Universfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener a Javier del Barco para hablarnos de su especialidad, los manuscritos hebreos medievales. ¿Qué tal, Javier?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, no sé, no te he presentado, tú eres profesor, trabajas en alguna institución.
Sí, soy investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde trabajo desde hace 8 años aproximadamente. Bueno, un poco más, incluimos algunas etapas de pues anteriores a conseguir este trabajo.
Y tú te especializas en el tema de estos documentos, manuscritos, por supuesto, porque estamos hablando antes de la imprenta, en hebreo, hechos en España.
Exactamente, sí. Bueno, básicamente el tema de mi investigación en general es el estudio de la cultura manuscrita hebrea de finales de la Edad Media. Pues básicamente me centro en un periodo que va desde el siglo XIII hasta el siglo XV y lo que me interesa sobre todo es la producción manuscrita en hebreo en la península ibérica. Lógicamente, como todo campo de investigación, poner los límites muy, digamos, muy rígidos no es posible porque, bueno, pues siempre hay conexiones con, tanto desde un punto de vista cronológico, con cosas anteriores y posteriores y geográficamente también. La cultura manuscrita de la península ibérica pues tiene relaciones fuertes con la cultura manuscrita eskenazí en Italia, etcétera. Entonces, bueno, siempre hay conexiones un poco en los márgenes, pero el tema de mi investigación es efectivamente pues la península ibérica en la Edad Media Tardía.
Y en esta Edad Media Tardía los judíos se encuentran mayoritariamente bajo los reinos cristianos ya.
Efectivamente, sí.
Y algunos de estos reinos, disculpa, algunos de estos reinos me imagino que también será el nexo que mencionabas Italia porque, por ejemplo, el reino de Aragón se extendía hasta Sicilia y entonces ahí estaría muy cerca de tener el contacto con judíos de otras orígenes, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya desde el siglo XIII la corona de Aragón pues tiene un contacto fuerte con Italia, pero no solamente los judíos aragoneses, sino también los judíos castellanos desde el siglo XV pues tienen contactos, por supuesto, con Provenza, con Francia, pero también con Italia. Y bueno, pues esa movilidad, ¿no?, de los judíos ibéricos desde el siglo XIII, pues lo que genera es naturalmente pues también una transmisión de conocimientos y bueno, pues la circulación tanto de las técnicas de producción de manuscritos como de los conocimientos, ¿no?, que se transmiten en esos manuscritos.
Bueno, yo me imagino, lo hablo desde un punto de vista de quien no está metido en este tema, pero conociendo el tema muy por encima, me imagino que la guinda del pastel de los manuscritos hebreos son las Biblias y las Agadot.
Sí, por supuesto. Desde un punto de vista material, las Biblias y las Agadot son, como tú dices, los platos fuertes porque es donde se concentra el mayor número de manuscritos iluminados. En el caso de las Biblias, pues hay Biblias de lujo muy conocidas, ¿no? Biblias muy ricamente decoradas, que son famosas, ¿no?, como la llamada Biblia de Kennicott u otros manuscritos. Y en el caso de las Agadot también es precisamente los manuscritos que contienen la Agadá, pues es donde se desarrollan en la Edad Media Tardía pues programas iconográficos pues muy muy ricos y con iluminaciones de muy alta calidad. Entonces, efectivamente, desde ese punto material son los manuscritos más, bueno, la guinda del pastel, ¿no?, como decías.
Pero tú, como buen académico, no vas a lo más llamativo, seguramente. Seguramente tú encuentras más interés en otros manuscritos un poco más opacos, ¿no?, menos ilustrados.
Sí, efectivamente. Bueno, este tipo de manuscritos que comentábamos antes, pues son sobre todo de mucho interés para los historiadores del arte, por ejemplo, ¿no? Que estudian iluminación medieval. Pero en mi caso, que bueno, yo me centro sobre todo tanto en la transmisión textual como en la producción material del manuscrito, pues a mí me muchas veces no son estos manuscritos de lujo los que me interesan, sino otros manuscritos que a la vista pueden resultar mucho más, bueno, mucho menos atractivos, digamos, ¿no? Desde un punto de vista así llamativo, pero que sí tienen mucho interés por su propio proceso de producción. Es decir, si yo me encuentro con un manuscrito que a lo mejor no está iluminado, pero es un manuscrito bueno, que ha tenido una larga historia desde el momento de su producción, un manuscrito en el que se han añadido diversos materiales que distintos poseedores o lectores les pues han considerado relevantes y les ha parecido que eso completaba la obra original. Bueno, pues todo este proceso de digamos de construcción histórica del manuscrito, pues es para mí un proceso muy interesante al que le dedico mucho más que lógicamente el estudio de las iluminaciones, que no es mi campo de trabajo, puesto que yo no soy historiador del arte.
Y ahí, si hay un manuscrito que nunca se ilumina, pero que está presente siempre, es el Sefer Torah. Supongo que el propio proceso de fabricación del Sefer Torah también lleva acá, consigo, denota una evolución histórica, ¿no?
Sí, efectivamente. Un Sefer Torah, como mantiene su formato, digamos, desde la antigüedad, de en formato rollo, en vez de adoptar el formato del códice, pues es un tipo de formato que muy tradicional y muy conservador, en el sentido de que no, digamos, no incorpora innovaciones ni materiales ni ilustraciones. Es bueno, pues literalmente el texto del Pentateuco copiado de principio a fin en fragmentos de pergamino que se cosen y adoptan la forma de rollo, y bueno, que se copia según una serie de prescripciones litúrgicas y halájicas que bueno, que varían muy poco a lo largo del tiempo y que por lo tanto mantiene su forma constante también a lo largo de la Edad Media.
O sea que eso no denota una evolución. Entonces, ¿dónde está el campo que tú señalas, estos manuscritos que no están iluminados y que denotan un cambio con los tiempos y esta evolución de los materiales que mencionabas? ¿Qué tipo de manuscritos son?
Bueno, pues el caso del Sefer Torah que mencionábamos ahora es un caso muy específico, puesto que se trata de la copia de rollos con el texto de la Torah y que se copian para el ámbito específico de la liturgia. Entonces, bueno, al ser digamos un tipo de material específico con un objetivo muy claro, digamos que es un lo podemos apartar en cuanto a su relación con otro tipo de manuscritos. Yo los manuscritos con los que trabajo básicamente son manuscritos en formato códice, es decir, son libros con el mismo formato que el libro impreso de hoy en día, ¿no? Con páginas, etcétera, cuadernos. El formato códice es el que sí que presenta una mayor variedad en su utilización, no solamente en la cultura manuscrita hebrea, sino en la cultura manuscrita occidental, oriental, etcétera, donde sí que hay una variedad en cuanto a los materiales que se utilizan, en cuanto al tipo de producción, en cuanto al tipo de letra que se copia, en cuanto a la disposición del texto. Es decir, hay una serie de variantes en la producción de estos libros que son distintas dependiendo de la zona en la que se copie, de las distintas circunstancias alrededor de la cual se produce esa copia. Y es esa variación, no solamente en la producción material, sino también en la copia del texto, la que a mí me interesa especialmente.
¿Y ese tipo, qué tipo de textos son los que van, digamos, asociados a ese tipo de manuscrito? ¿Son textos sagrados? ¿Son exégesis bíblica? ¿Son textos profanos?
Pues la verdad es que hay absolutamente de todo porque se copia lógicamente desde el texto bíblico. Son muchísimas las Biblias copiadas en formato códice y Biblias de todo tipo, no solamente Biblias con los 24 libros, sino también Biblias más orientadas a la liturgia, ¿no? Con las Haftarot, con las 5 Megilot. Y a partir de ahí, pues toda la literatura exegética también, lógicamente, toda la literatura relacionada con la Biblia, pero no solo, sino también la literatura, vamos a decir, profana, ¿no? La poesía, la narrativa, es decir, prácticamente todos los géneros son los que podemos encontrar en este formato códice.
Me imagino que también por ahí entrará algún caso de, porque estamos hablando de unos siglos, en una zona en que también empezaba a ser bastante habitual encontrarse con textos de la Kabbalah.
Sí, sí, efectivamente, desde, pues precisamente desde el siglo XIII, ¿no? Es donde es cuando empiezan, bueno, pues a copiarse textos relacionados con la Kabbalah. Y bueno, el auge o de la copia de textos cabalísticos tiene mucho que ver con la polémica entre racionalismo y tradición. Es decir, esto surge pues a partir del debate de la disputa sobre Maimónides y bueno, pues digamos aquellos que se sienten más cerca de una tradición alejada del racionalismo filosófico, pues van a encontrar en la Kabbalah un medio de expresión, digamos, más acorde a sus ideas, mientras que aquellos que, bueno, que acepten las tesis del racionalismo filosófico y de Maimónides, pues van a estar más alejados de las obras cabalísticas. Y es en ese, bueno, en ese debate en el que hay que entender y en el que bueno, pues se surge la producción de obras cabalísticas con más o menos frecuencia, ¿no? Dependiendo de, bueno, pues de las opciones del propio escriba y del propio autor.
Bueno, ahora, más allá del contenido específicamente judío de estos manuscritos, vamos a hablar un poquito de eso, de las técnicas, de los materiales. Por ejemplo, supongo que la forma, las caligrafías han influido incluso caligrafías de lenguajes o de idiomas muy diferentes, ¿no? Hablo de las lenguas romances cuando empiezan a llenarse de recursos de góticos o ese tipo de historias, ¿también influyen en la configuración de las letras hebreas?
Sí, efectivamente, lo que dices es así, es decir, la configuración de la caligrafía hebrea medieval tiene mucho que ver con el entorno en el que cristaliza esa caligrafía. Entonces, digamos, en el mundo medieval tenemos distintas caligrafías en distintas zonas. En la península ibérica, por ejemplo, y en el norte de África y en Provenza, pues cristaliza un tipo de caligrafía que bueno, tiene mucho que ver con la caligrafía árabe, por ejemplo. Uh-huh. Aunque hay muy pocos manuscritos hebreos anteriores al siglo XII, digamos, producidos en la península ibérica, sí que podemos suponer que es en ese periodo del que no tenemos manuscritos precisamente, ese es el periodo probablemente formativo de la caligrafía hebrea en la península ibérica y que ese periodo formativo se produce sobre todo en Al-Ándalus, durante el gobierno musulmán de gran parte de la península. Entonces el contacto con la cultura árabe hace que las comunidades judías andalusíes, pues de alguna manera desarrollen la caligrafía hebrea teniendo en mente modelos caligráficos árabes. Uh-huh. Esto por poner el ejemplo de la península ibérica. Pero ocurre lo mismo con la caligrafía centroeuropea, por ejemplo, Ashkenazí, pues, cuyos modelos están tomados sobre todo de las caligrafías góticas. Uh-huh. Y bueno, pues así obtenemos una serie de... Existen pues distintos modelos caligráficos en distintas regiones de Europa y del Mediterráneo, dependiendo de los modelos que han estado en contacto con las comunidades judías en ese momento.
Bueno, y aparte de las técnicas o de la forma de la que asume la letra, están los materiales. Tú mencionabas los códices, antes mencionamos los pergaminos, los rollos, pero también existen las epigrafías, o sea, la letra tallada en piedra, ¿no? Que se puede ver, sí. Por ejemplo, pensando ahora en el Museo Sefardí de Toledo, en el friso ese que tiene, ¿no? Entonces, ahí ya uno ve cómo eran las letras, por lo menos en la época, en el siglo XIV o XIII, en Toledo.
Sí, sí, efectivamente hay, lógicamente, el soporte de la escritura pues condiciona de alguna manera el tipo de letra. Y bueno, como yo sobre todo estudio códices, pues lo que más me interesa es la paleografía escrita sobre pergamino, sobre papel y materiales que pueden constituir códices. Uh-huh. Pero, como has mencionado, pues también existen otros soportes de escritura, como la piedra, y bueno, pues ahí los epigrafistas es donde tienen un papel importante para identificar pues los tipos de letra que se utilizan y bueno, no cabe duda de que tanto en el caso del soporte piedra como en otros soportes de escritura es el propio material de escritura y el instrumento con el que se escribe el que condiciona de alguna manera la forma que adoptan las letras.
Uh-huh. Ahora voy a pasar, Javier, si me permites, a un terreno más personal. ¿Tú cómo llegas a este tema tan específico, que me imagino que en España serán muy pocos los que se especializan en esto y en el mundo apenas unos cuantos más, ¿no?
Sí, es un tema pues bastante específico y bueno, pues son pocos especialistas, ¿no?, los que trabajamos en él. Y bueno, pues en mi caso, yo llegué a este tema pues primero trabajando en otros temas relacionados con la Biblia y con el mundo judío, y bueno, en un determinado momento pues tuve la oportunidad, me ofrecieron la oportunidad de trabajar con códices de la Biblia hebrea trabajando en un proyecto en el CSIC para catalogar códices de la Biblia hebrea y de comentarios bíblicos en las bibliotecas de Madrid. Y bueno, fue ahí donde tuve el primer contacto, ¿no?, con este mundo de la cultura manuscrita hebrea. Y bueno, a partir de ahí pues tuve la oportunidad también de aprender con otros especialistas, sobre todo en París, con la profesora Colette Sirat, pues de aprender, de seguir especializándome en este campo, como dices, tan específico, pero que bueno, dentro del ámbito de la cultura medieval, pues es realmente muy importante. Y en el caso de la cultura judía tardomedieval, yo creo que también, pues que al fin y al cabo los manuscritos son los objetos, ¿no?, que nos quedan de esa época.
Bueno, y esto igual a los oyentes les recuerda algo que también estuviste tú aquí en los micrófonos de Radio Sefarad hablando hace 3 años ya, que era un proyecto que era bajo también el auspicio del Centro Sefarad de Israel, las Biblias de Sefarad. Era una exposición, creo que fue en el museo, en la Biblioteca Nacional, ¿no?
Sí, efectivamente, era un... bueno, fue una de las actividades que desarrollamos en un proyecto europeo que dirigía una colega mía, Esperanza Alfonso, también del CSIC, y dentro de ese proyecto tuvimos la oportunidad de organizar esta exposición en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, pues una exposición que pretendíamos que reflejara el mundo de la Biblia y de la lectura de la Biblia y de todo lo relacionado con la Biblia en las comunidades judías tardomedievales. Y bueno, tuvimos la oportunidad de traer materiales de códices, y no solo códices, sino también bueno, objetos, materiales de distintas bibliotecas, archivos y museos de toda España. La exposición tenía un carácter, digamos, nacional, en el sentido de que lo que pretendíamos era contar la relación de las comunidades judías tardomedievales con la Biblia a través de los materiales que se han conservado precisamente en España, en distintas bibliotecas, archivos y museos. Uh-huh. Y bueno, pues eso fue lo que tratamos de hacer en esa exposición.
Pues sí, porque realmente cuando uno busca vestigios de ese pasado glorioso al que siempre aludimos, que se cercenó hace 500 años, pues es muy difícil encontrar algo tangible, y de las pocas cosas que sí han logrado sobrevivir al paso del tiempo son justamente estos libros, estos códices, que por la época en que fueron escritos o copiados son manuscritos como los que tú analizas. Te agradecemos, Javier del Barco, por estar aquí con nosotros y por tu labor, porque siempre estamos en esta sección hablando con gente que hacen cosas muy específicas, pero la suma de esas cosas específicas es la que da, como los píxeles de una pantalla, la imagen general de lo que fue aquella época, que de otra manera pues estaría prácticamente olvidada. Así que muchas gracias por tu trabajo y por haber estado con nosotros.
No, muchísimas gracias y bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo sobre lo que acabas de decir. Muchísimas gracias por este espacio.